tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de junio. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no contaremos con nuestro colega habitual Omar López Montenegro aquí en el estudio de Abra. Lo tenemos vía telefónica desde Bruselas, Bélgica, en breve, donde se celebran pues los 30 años de instaurado el premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Tendremos ya en breve Omar y, como siempre, contaremos con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera, donde quiera que se encuentren en vivo aquí, a través de Abra, a través de las redes sociales, por Cuba al Día. Las gracias a nuestro técnico de Abra, Juanito Pendaje, en el estudio Raúl Tapanes Estrella, allá en cabina, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Y ya nos vamos a Bruselas, Bélgica, creo que ya tenemos contacto telefónico con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Sí, efectivamente me encuentro aquí en la sede del Parlamento Europeo. Pues concluyó la primera jornada de esta conferencia por el 30 aniversario del Premio Sájarov. Están todos los ganadores, no todos, ¿no? Algunos no han podido salir, pero hay representantes de casi todos los ganadores de Premio Sájarov. En el discurso de apertura, la vicepresidenta del Parlamento Europeo pues mencionó el caso de Berta Soler, a quienes, como sabemos, las autoridades del régimen castrista no la dejaron salir de Cuba. Hubo varios paneles de discusión y pues terminamos también con una ceremonia aquí en la sede del Parlamento Europeo.
Como no, Omar, en la segunda parte, para beneficio de nuestra audiencia, vamos a contar con dos premios Sájarov, invitados especiales. Uno ahí, junto a ti en Bruselas, Bélgica, y en La Habana, Berta Soler. Vamos a ir a la segunda parte, el espacio de este evento. Antes de irnos con otros invitados en esta primera parte, hoy, pues Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, pues durante la sesión anual de la Asamblea General de Estados Americanos, la OEA, habló sobre Cuba, dijo que el cambio en Cuba pues es inevitable, los jóvenes nacidos bajo esa dictadura no están interesados en vagas consignas revolucionarias, como sociedades democráticas debemos apoyar a los jóvenes en Cuba en sus esperanzas de un cambio genuino y democrático, dijo el señor Mike Pompeo. Sumado a esto, ayer en el contexto también de la reunión anual, su actual secretario general Luis Almagro habló de los compromisos que debe tener la OEA como organización continental de no respaldar a dictaduras. En ese contexto también, Amnistía Internacional, en medio de este evento, pues le ha pedido a la OEA mayor vinculación en la defensa de los derechos humanos. Omar, en el contexto, todos sabemos, organizaciones como Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, la OEA también polarizada durante muchos tiempos por agendas ideológicas. ¿Pudiera ser este, de lo que se está debatiendo ahí, el camino a un respeto a la integridad más democrática?
Sí, yo creo que sí, Tomás. Recuerda que estamos viviendo en un mundo desideologizado, a pesar de que algunos, digamos, criterios alarmistas hablan que no, que el comunismo está vivo y coleando. La realidad es que lo que ha hecho en muchos casos el comunismo es metamorfosearse, pero a la misma vez ha tenido que brindar concesiones. Digo esto para entender el nuevo contexto en que se está viviendo, y vemos, bueno, organismos como la OEA, que anteriormente pues eran tal vez un poco, no vamos a decir complacientes, pero sí caso omiso con el tema de Cuba. Yo creo que en cierto sentido, y lo que está diciendo Amnistía Internacional cuando dice vinculante, es que la OEA debe buscar mecanismos más precisos para presionar y hacer valer el tema de los derechos humanos, y no solo declaraciones, que ha sido el procedimiento de muchos organismos multilaterales en el pasado.
¿Cómo no? Omar, finalmente en el día de hoy también pues la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha hecho su reporte mensual, 128 detenciones de opositores cubanos, el estreno del primer mes de trabajo del nuevo presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel.
Bueno, Tomás, nada que sorprendiera, ¿no? Evidentemente ya sabemos que es un continuismo disfrazado de alguna forma pero es un continuismo. La realidad es que la violación a los derechos humanos y la represión en Cuba no está determinada por una persona o por el carácter o la manera de ser una persona. Como siempre hablan algunos analistas, ¿no?, que si Díaz-Canel es más, que si Raúl Castro es más pragmático, la violación a los derechos humanos en Cuba está caracterizada por una filosofía de gobierno. Por lo tanto, esto no va a cambiar mientras el sistema no cambie. Es decir, mientras en Cuba no haya una democracia, va a existir represión, va a existir presos políticos y va a existir violación a los derechos humanos.
Bueno, como no, Omar, intentábamos establecer contacto allá en Placeta con Ariana López Roque, pues esposa del disidente Misael Díaz Paseiro. Ariana, como todos sabemos, hace ya poco tiempo se había declarado una extensa huelga de hambre en defensa del respeto a los derechos de preso político de su esposo. Sin embargo, aparentemente lo interesante, Omar, se acaba de declarar, lleva 72 horas nuevamente en huelga de hambre. La pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle a Ariana, ¿no?, la perspectiva que tiene es salir exitosa, porque la huelga anterior la dejó en medio de las promesas del gobierno cubano de acceder a sus demandas, sin embargo incumplieron. Entonces, ¿esta oportunidad cambiarían las cosas? Me pregunto yo, ¿no?
No, creo que la respuesta está prácticamente en la respuesta a la pregunta anterior. ¿Qué ha cambiado en Cuba para pensar que la actitud del gobierno cubano pueda cambiar? Y mucho menos con relación a una huelga de hambre de un activista, en este caso la esposa de un activista. Y sinceramente lo que hace el régimen castrista en estos casos es jugar con la salud, sobre todo de las personas que están en esta huelga de hambre. Entendemos un caso desesperado, pero hemos recomendado muchas veces, y lo hemos dicho, no me voy a cansar de decirlo. La huelga de hambre tal vez es un recurso extremo para un preso en unas condiciones carcelarias que está reclamando tal vez una petición específica, ¿no?, que le dejen pasar una Biblia, que le den atención religiosa, etcétera, y ahí puede lograr cierto margen de éxito. Fuera de ese marco tan cerrado como el de la prisión, donde no hay otro recurso, quizás huelga de hambre en las calles, hemos visto los resultados. La huelga termina, la persona la abandona, tiene daño para su salud, el régimen no concede nada o le da una promesa que va a conceder, después no cumple la promesa. Y ya vemos los resultados, Tomás.
Bueno, pues desde el pasado viernes, Ariana, nuevamente, pues ahí en huelga de hambre, intentaremos darle seguimiento a su caso. Omar, ayer llovió fuertemente otra vez en Las Villas, específicamente en la capital, Santa Clara. Esto luego del paso la semana pasada de la tormenta subtropical Alberto. Tenemos imágenes del agua a la cintura en los barrios La Vigía y Villa Josefa, ahí en la ciudad de Santa Clara, donde tenemos contacto con el periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas, Tomás.
Bueno, tenemos imágenes, cortesía de Cubanet, de las personas caminando, ahí lo vemos, en las calles de estos barrios, ahí en Santa Clara, Joel, básicamente con el agua a la cintura y un poco más. Algunos incluso pensando que esto era un evento festivo, ¿no? Este domingo 3 de junio en horas de la tarde, tremenda tormenta eléctrica que inundó a algunos de los barrios más importantes ahí en Santa Clara. Se ve el agua, Joel, por encima de la entrada de las casas. Te pregunto, ¿cómo han lidiado los santaclareños con esta situación? ¿Y pudo existir la perspectiva de que aguas albañales se unieran a esta agua pluvial que cayó allí?
Sí, Tomás, se está viviendo un momento crítico aquí en la ciudad hoy en día. Muchos repartos están siendo inundados, aguas en la vivienda, hay personas que han perdido refrigeradores, se le han mojado los muebles. Es decir, que la casa completa, a la altura del tobillo, hasta la cintura, hay viviendas donde ha entrado el agua, que han perdido toda su pertenencia empapadas en agua. Y todo esto ha traído consigo una incertidumbre por parte de la población en general, porque acá el gobierno se reúne por comisiones, por cada barrio hay una comisión, que van, prometen, dicen y hablan, pero todavía en concreto no hay nada efectivo para darle ayuda a estas personas, no de solamente de hoy, sino con las aguas anteriores. Creo que se está viviendo, y creo no, soy del conocimiento que sí, que estamos viviendo una situación muy pésima con relación a las aguas continuas que están invadiendo las viviendas, están acabando prácticamente con las casas. Recordemos que estos barrios, mayormente los barrios donde se inundan con gran cantidad de agua, son viviendas que están en mal estado. y viviendas antiguas, viviendas que son algunas construidas de madera, y hay otra problemática que es el desagüe como tal, que está muy obstruido, es decir, el sistema de drenaje de la ciudad está muy malo, es decir, unido a los ríos, dos ríos que atraviesan la ciudad y otras cañadas, como decimos en buen cubano, que son los que generan mayormente las inundaciones. La población está viviendo un momento difícil porque no es fácil de la noche a la mañana, de un par de horas, tú hayas perdido toda la situación, es decir, la pertenencia que está viviendo, y sin una ayuda o amparo que se visore por parte de las autoridades. Ir a las comisiones, creo que en cada barrio están funcionando, no cada barrio, cada Consejo Popular, están funcionando las demás comisiones, pero ellos lo que hacen es un levantamiento y escriben, pero en efectivo no han otorgado actualmente nada a los damnificados, no solo de estas aguas de la tormenta, hay muchos damnificados del ciclón Irma que todavía están esperando por la ayuda de un techo, de cemento, de promesas que hizo el gobierno, y actualmente se le está agudizando la situación con estas recientes lluvias.
Joel, cuando tú mencionas momentos tensos, la gente descontenta, la gente manifestando descontento públicamente, ¿cómo está la población?
A ver, sí, no es que haya un descontento ni reclamando públicamente, simplemente es un momento de desesperación en el entorno familiar al ver su pertenencia, las camas, los escaparates, todo mojado, ropa mojada, inundada, porque de un momento a otro no pudieron ni evacuarse, ni poder subir las pertenencias que tienen ahí, poderlo resguardarlo. Y se vive tristeza, se vive al tú estar dentro de una casa que fue inundada, donde todo está mojado, y la mayor incertidumbre es que se ha visto desde el ciclón Irma para acá, que pocas posibilidades tienen de ir por parte del Estado estos medios que solamente han papelado, han engavetado, pienso yo, todos los pedidos, todas las necesidades de las personas, y poco han incluido esos recursos que perdieron y que están en espera que el gobierno se los entregue, como fue la promesa hecha a nivel de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional y provincial.
Ahora, Joel, una última pregunta. Aquí estamos viendo reiterativamente las imágenes. Se ven niños menores, niñas, mujeres, mujeres mayores, ancianas, hombres. Aquí hay mezclas de agua sucia, aguas albañales con el agua que ha estado cayendo. Hay falta de alcantarillado, las personas recogiendo sus pertenencias. Pregunto yo, ¿alguno se ve esto como un evento festivo? Tomando fotos, mirando videos, hasta cierto punto no sería mejor que estos ciudadanos les demandaran responsabilidad a las autoridades para que al menos instalaran un drenaje, hubiera mejores condiciones ahí.
Sí, el cubano es muy atípico con muchas problemáticas. Recordemos que siempre se ha dicho que el único ser humano que se ríe de su desgracia es el cubano. Primeramente la dictadura que tenemos hace más años, se ríe de tener una dictadura. Yo me voy más atrás y cuando el periodo especial que se reían porque para comer lo que tenía era un plátano burro y ya eso era una cosa para el cubano. Y vivir en unas situaciones de no sé cuál es qué idiosincrasia tenemos nosotros, que todos estos problemas que en cualquier parte del mundo lo que hace es caerle encima el mundo a las personas. El cubano no lo toma tan sencillo así y de hoy pasó y ya veremos otra contienda. Creo que en vez de salir a luchar, a exigir por parte de las autoridades competentes, no, el cubano lo que hace es reírse de estas calamidades, de estos problemas. No te digo todas las personas, pero la mayoría ven esto normal. No sé hasta cuándo vamos a ir viviendo con esta situación, pero lo real es eso. Hoy tomaste la casa, la limpiaste un poco, tienes pertenencias que se perdieron, pero nada, sigue la vida igual para el cubano.
Como lo gracias, Joel Espinosa Medrano, periodista ahí en Santa Clara. Omar, vamos ya en breve a tratar de establecer comunicación interesantísimo en Camagüey con un matrimonio. Pues vamos a establecer contacto con Iris María Mariño, del Grupo de Trabajo de la Hora de Cuba, también actriz, la hemos entrevistado en este espacio, y trataremos de hablar con su esposo, director de teatro del Espacio Interior, el señor Mario Junquera. El señor Mario Junquera es nada más y nada menos porque en el 2014 recibió de parte de Julián González, el ministro de Cultura, la distinción por la cultura nacional. Ellos han decidido, Omar, por su postura en contra del gobierno, pues su casa ha sido vandalizada, todo tipo de carteles, excremento en la puerta, y han decidido dejarla ahí y usar esto como un performance en contra del gobierno. ¿Qué te parece?
Mira, Tomás, me parece una excelente idea. Recordemos, esto lo hizo hace mucho tiempo Osvaldo Payá Satiña, uh-huh, cuando le hicieron aquel acto de repudio y pusieron esos carteles absurdos de asesinos, de niños, etcétera. Y lo mantuvo ahí, y lo mantuvo ahí durante mucho tiempo hasta que al final forzó que fueran y le pintaran eso, ¿no? Pero yo creo que sí, porque primero desafía la represión, segundo le demuestra a la gente que la represión no le intimida, que no lo hace sentirse culpable de nada, y por lo tanto deja esos carteles. Si fueran a tratar de pintarlo y arreglar, diría, mostrarían como si se sintieran avergonzados de alguna manera con lo que ha sucedido. Así que me parece bien pensado y bien inteligente.
Sí, estamos esperando la comunicación. Sobre todo me gustaría preguntarle pues al señor Mario Junquera, ¿qué actitud ha tomado pues el Ministerio, Premio Nacional Distinción de la Cultura, qué actitud debe haber tomado el Ministerio de Cultura para proteger sus derechos como ciudadano, Omar?
Mira, es una buena pregunta, Tomás, y habría que ver cuál fue el criterio, pero en realidad, como sabemos, las decisiones de estos organismos, el Ministerio de Cultura, etcétera, pues son un poco arbitrarias.
Sí, más que arbitraria. En ese sentido, pues no hemos logrado aún la comunicación. Interesante, todo lo que ha estado pasando allí, los periodistas de La Hora de Cuba, pues asediado constantemente, supuestamente contra Henry Constantín, contra ella, pues se les retiraron los cargos, pero las restricciones de salir del país continúan. O sea que, de una parte, se dice que se levantan las restricciones, pero la vigilancia continúa para tratar de evitar el activismo. Es como una especie de chantaje, Omar.
Sí, Tomás, y ya sabemos que estos son los mecanismos de régimen. Ya estábamos hablando del caso anterior de la huelga de hambre, pues una promesa, no se cumple la promesa. Es decir, es mantener a la persona, digamos, en una espera constante, en vilo, con una incertidumbre sobre cuál es su suerte o cuál va a ser la próxima movida del rey. Por eso en estos casos, para mí, mi recomendación es que la gente adopte sus propias medidas, como han hecho ellos, por ejemplo, con esto de, digamos, de la casa vandalizada, etcétera, y no preocuparse mucho por lo que pueda hacer o no pueda hacer el régimen, o tratar de pensar y adivinar lo que puede hacer el régimen. Los activistas deben tener su propia dinámica, incluso tanto un activista personal como un activista que pertenezca a una organización.
Como lo bueno, no hemos logrado aún la comunicación. Si no es hoy, hablaremos mañana. Es la realidad que tenemos. Vamos a ver si por fin sale la llamada. Omar, ayer y hoy, por cierto, continúan pues encabezada por el expresidente y aún primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro, comenzaron las sesiones de trabajo de la comisión que redactará el supuesto anteproyecto de constitución. ¿Cómo es posible que el propio gobierno, encabezado por los hermanos Castro, uno fallecido allí en la piedra, en Santa Efigenia, Santiago, y el otro al frente del partido hasta el 2021, es la misma persona que va? ¿Cuán seriedad tiene esta reforma constitucional que las mismas personas que han regido los destinos por 60 años básicamente el país son los que supuestamente van a encabezar el anteproyecto de constitución?
Mira, Tomás, la credibilidad es cero. Tengo que decir que algo personal, aquí en Bruselas, en la habitación del hotel, pasando canales, me encontré nada más y nada menos que Cubavisión. Y entonces en Cubavisión, curiosamente, estaban entrevistando a una persona sobre este tema de la reforma constitucional, allí en el edificio del Parlamento, etcétera. Y era sintomático ver, porque la entrevistadora, haciendo preguntas normales, pero a veces parecían preguntas como que estaban cuestionando, ¿no?, al individuo, puesto que le preguntó, bueno, ¿y qué significa que el Partido Comunista sea el que esté encabezando? Y entonces, con tremenda naturalidad, este diputado dijo que el Partido Comunista era el órgano rector de la sociedad, así que eso era una garantía de que las cosas iban a ir de acuerdo a los intereses de la revolución. De hecho, cuando se refirió a Raúl Castro, pues dijo que sí, que Raúl era el hombre indicado para encabezar esta reforma, ¿no? Lo cual indica, bueno, eso es obvio, pero en una declaración tan pública, así un canal internacional que se está viendo en un lugar nada más y nada menos que Bruselas, indica a todas luces la cerradez del proceso, que en realidad no hay reforma constitucional. constitucional. Reforma es una cosa y modificación es otra. Ellos mismos lo han dicho, ¿no?, que van a tratar de modificar para modificar la constitución para adecuarla a algunas circunstancias actuales de Cuba. Pero el partido sigue dominando, Raúl Castro sigue dominando, así que por lo tanto cambios no hay.
Bueno, pero incluso lo dijeron, cambios políticos y de sistema no es permitible, así que yo no sé de qué se trata el cambio que quieren hacer. Claro.
Entonces, no hay ninguna reforma, evidentemente.
Bueno, evidentemente no la hay. Omar, hoy están los teléfonos como en los tiempos de Ofelia. No hemos podido establecer contacto allá en Camagüey, pero lo haremos mañana. Nos gustaría y lo vamos a hacer. Conversar es una excelente historia, la de la actriz y periodista de La Hora de Cuba, Iris María Mariño, y su esposo, director de teatro del Espacio Interior, Mario Junquera, premiado a nivel la Orden de la Cultura Nacional, y que es penoso las imágenes que hemos visto aquí. Básicamente, Omar, entre otras cosas, pues en la fachada de la casa, quería compartir esto contigo, le han puesto el nombre I Love Iris, el nombre de su esposa, disidente, opositor. Ahí tenemos en la cámara todo lo que le han puesto, le han llenado de graffiti el frente de su casa, ubicada en la calle, la casa número 77 de la calle Para Valencia, ahí cerquita de la Plaza de los Trabajadores, muy céntrico en la ciudad de Camagüey, a escasos 100 metros del Otrora, uno de los más principales, el teatro principal ahí en la ciudad de Camagüey. Me parece que es fascinante la idea de dejar, y sabemos quiénes lo han puesto, para que todos los transeúntes que pasen lo vean, Omar.
Sí, Tomás, yo creo que es muy bien hecho. Lo otro que te iba a decir que me parece más penoso todavía es que el régimen continúa los mismos recursos de hace 20, 30 años. Sin nada cambia en Cuba, ni siquiera los métodos represivos.
Bueno, vámonos una pausa, Omar. Te invito a informativa aquí en nuestro espacio este lunes 4 de junio. Regresando contigo allá en Bruselas, Bélgica. Dios mediante, con Guillermo Fariñas, el licenciado, y en La Habana con Berta Soler. Regresamos luego del boletín informativo.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
2:30 PM. Estas son las noticias de la hora. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente. En un acto paralelo a la Asamblea General del Organismo Hemisférico, Trujillo subrayó el impacto negativo de Cuba en el debilitamiento de la democracia en las Américas y las violaciones a los derechos humanos. El diplomático insistió en la necesidad de que la OEA preste más atención a la crisis democrática que vive Cuba, a pesar de que la situación en Nicaragua y Venezuela centra los debates de la Asamblea en Washington. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en la Asamblea General de la OEA que los jóvenes cubanos nacidos bajo la dictadura castrista están cansados y desean libertad, educación y que finalice la opresión totalitaria.
En Cuba vemos una expectativa de cambio inevitable y que todos están esperando que se produzca. Los jóvenes cubanos nacidos bajo la dictadura ya están cansados de estos eslóganes vacíos. Exigen libertad, educación y que se acabe la represión totalitaria. Quieren lo que los demás jóvenes quieren, la oportunidad para aprovechar sus talentos, para hacer oír su voz y alcanzar el potencial de un brillante futuro para ellos y para todos. Como sociedades democráticas debemos apoyar a los jóvenes en Cuba y en el resto del hemisferio y sus cambios y sus esperanzas de cambio democrático.
Esas son las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en la Asamblea de la OEA en la voz de una traductora. Varias personas murieron en Nicaragua el fin de semana en enfrentamientos de la policía y turbas sandinistas contra manifestantes antigubernamentales. La agencia de prensa AFP tiene el reportaje.
Manifestantes se enfrentaron con morteros de fabricación casera a las fuerzas antimotines en la ciudad de Masaya, convertida en un campo de batalla donde vecinos denunciaron la presencia de francotiradores en la sede de la policía. Las autoridades informaron que grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego y morteros realizaron actos terroristas y que fueron capturadas 11 personas.
Estamos siendo atacados, ¿verdad?, por la policía orteguista, por los asesinos, por los francotiradores genocidas. Únicamente estamos defendiéndonos, ¿verdad?, de este régimen asesino.
5 personas murieron en Masaya y un estadounidense fue asesinado en Managua, según informó la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos y confirmó más tarde la embajadora estadounidense Laura Dogu. La policía responsabilizó nuevamente a grupos delincuenciales y denunció además disturbios en al menos 6 ciudades, en ataques que atribuyó a la derecha. Más de 100 personas han muerto desde el 18 de abril en las protestas en Nicaragua que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Por otro lado, también en Nicaragua, el cardenal emérito Miguel Obando y Bravo, quien en varias ocasiones participó como mediador en conflictos políticos de su país, falleció el domingo a los 92 años, según confirmó la Iglesia Católica Nicaragüense. Obando y Bravo, un padre salesiano, fue arzobispo de Managua durante 37 años y se retiró en el 2005. El ejército de Colombia detuvo al menos a 130 personas e incautó 17 toneladas de cocaína y marihuana en una operación llevada a cabo en el último mes en el suroeste del país. Los militares informaron que la operación en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca destruyeron 10 laboratorios para procesar coca. Entre los detenidos figura Samuel Javier Yotengo, jefe de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC. El general Jorge Romero Pinzón dijo que la operación busca estabilizar la región en Colombia, otrora dominada por las FARC, y que ahora se la disputan grupos de narcotraficantes. El nuevo jefe ejecutivo del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar su gobierno esta semana. Los nombres de quienes formarán parte de su equipo se mantienen en secreto. Desde que fue elegido presidente tras ganar la moción de censura contra su antecesor, Mariano Rajoy, Sánchez se ha mantenido en silencio. La oposición liberal rusa abrió la campaña para arrebatar a la formación política de Vladimir Putin el ayuntamiento de Moscú. Para las elecciones del 9 de septiembre, el liberal Dmitry Gudkov se ha postulado a la alcaldía de la capital. Gudkov, antiguo diputado de la Duma, es el candidato propuesto por Iniciativa Civil. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
We'll be right back.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 4 de junio, Tomás Cardoso aquí y mi colega Omar López Montenero de viaje, agenda de trabajo, está en Bruselas, Bélgica, de cara a las festividades que se celebran este lunes y mañana martes, conmemorando el 30 aniversario de la instauración del Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Esperamos ya en breve establecer comunicación en la capital cubana con la líder de las Damas Blanco, Berta Soler, que a pesar de gestiones de alto nivel que se realizaron para lograr que el régimen cubano le permitiera asistir a esta ceremonia, como Premio Sájarov, las Damas de Blanco, no fue posible. Y hasta en La Habana, ahora sí ya tenemos comunicación, continuamos allá en Bruselas con nuestro colega Omar López Montenero, que en breve tendrá la oportunidad de poner aquí en los micrófonos de Cuba al Día al licenciado Guillermo Fariña, que corrió mejor suerte y llegó a Bruselas, Bélgica. Adelante, Omar, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, Tomás. Pues sí, estamos aquí ya, pues, también una especie de reunión que estamos teniendo después de las sesiones del día. Efectivamente, tengo al lado mío al licenciado Guillermo Fariña. Tomás, te puedo decir, hay una amplia representación también de la oposición de Venezuela aquí. Recordemos que el año pasado, pues, la oposición de Venezuela ganó el premio Sájarov, los presos políticos. Y está aquí la madre de Loren Chalet, el joven preso político venezolano. También está aquí la esposa del alcalde Daniel Ceballos, que fue liberado justo antes de salir ella para acá, pero decidió venir de todas maneras a seguir planteando el caso de los presos. Muchas cosas han sucedido en el día de hoy, Tomás. También hay una propuesta específica que hemos estado trabajando. Quien les habla y el licenciado Guillermo Fariña, así que de todas maneras te paso, Fariña, para que te hable de cómo ha sido el evento y te hable de esta propuesta.
Buenas tardes, Guillermo Fariña Hernández, un placer. Tomás Cardoso aquí en Radio Martí, ¿cómo estás?
Tomás, ¿cómo andas, mi hermano?
Bueno, mantente ahí, Fariña. Vamos a presentar también desde la capital cubana a la líder de las Damas Blanco, Berta Soler. No corrió la suerte tuya, te permitieron salir. Berta en La Habana, pues nuevamente, a pesar de los esfuerzos realizados, se le impidió acudir a este evento como premio de Sájarov también, igual que tú, donde estaba invitada. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que están en el estudio y bueno, allá en Bruselas para Omar López Montenegro y para mi hermano Guillermo Fariña.
Bueno, Fariña, vamos contigo y después pasamos con Berta. Primera jornada, dos días de festividades, reuniones y distintos eventos de cara a este 30 aniversario de instaurado este importante premio, el Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Cuéntanos las actividades de hoy. Tú lograste estar ahí, eres Premio Sájarov. Adelante, Fariñas.
Bueno, sí, Berta, estoy aquí porque Berta no quiso que yo me solidarizara con ella. Ella dijo que la ciudad debía ser aquí. Te digo que lo más importante es que prácticamente yo como cubano no he tenido que hablar de ella porque en todas las actividades que hemos estado se ha mencionado su nombre y se ha dicho que el gobierno castrista no la ha dejado salir y que van a hacer toda una serie de valoraciones, pero además actividades específicas para lograr que esto no se repita más. Creo que es importante enfocar la situación en las Damas de Blanco, que actualmente es el grupo más asediado, reprimido y tratado de desprestigiar por parte del gobierno cubano por su posición icónica dentro de la oposición cubana. Hemos estado aquí hoy e hicimos, en primer lugar, una reunión interna sobre la situación que hay en las distintas partes del mundo con respecto a los derechos humanos y después hicimos tres paneles dentro del Parlamento Europeo donde en todo salió a relucir la figura de las Damas de Blanco y lo que está ocurriendo con ellas dentro, así como otros agrupaciones de la oposición interna cubana, salió a relucir la situación que está ocurriendo en Siria, la situación que está ocurriendo en Nicaragua, la situación que está ocurriendo en Venezuela. y estuvo presidida por una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, o sea, se le dio el máximo nivel posible, y es importante que hemos sentido como cubanos la solidaridad de hermanos de Asia, hermanos de África, hermanos de América, hermanos de Europa, con respecto a la violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo en cualquier parte.
Fariñas, antes de pasar con Berta a La Habana, cualquier cosa también quieras preguntarle, me gustaría la opinión tuya. Me hablaste de que en varias de estas comisiones y reuniones se tocaron las diversas situaciones que hay en diferentes partes en conflicto del mundo, incluyendo el tema de las armas blancas y la oposición cubana. ¿Me pudieras decir algún punto en común, a pesar de las diferencias que puede existir en todos estos casos?
Bueno, realmente diferencias no han existido. No han existido diferencias porque lo más importante es que el concepto de derechos humanos, todos los ganadores del Premio Sájarov tenemos bien claro cuáles son, qué es lo que es una dictadura, sea de izquierda, sea de derecha, qué es lo que no se puede permitir en ninguna parte del mundo. Creo que es lo más importante. Además, también, o sea, como una cuestión personal, fue idea mía, la redactó Mar López Montenegro, a petición mía, se está planteando que todos los Premios Sájarov hagamos una petición a este Parlamento que nos en algún momento nos galardonó para que países donde son masacradas las manifestaciones no violentas sean condenados y se les considere crimen lesa humanidad. Y estamos hablando de Siria, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, por ponerte tres ejemplos puntuales.
Vámonos a La Habana. Berta, sabemos que había un interés especial por parte de altas figuras del Parlamento Europeo de tu asistencia y se hicieron gestiones, no obstante, no fue fructífera. ¿Cuál fue la razón, la argumentación nuevamente del régimen cubano de impedirte el viaje?
Bueno, realmente cuando me dirigí el día 2 de junio al aeropuerto José Martí, bueno, ya tenían los boletos míos, los tickets. Y cuando pasé por la parte de migración, me dijeron que mirara hacia atrás, a la raya que dejé atrás, y que venía por mí un oficial de inmigración. Y bueno, vino una señora y me llevó a una oficina y me dijo, hoy usted no puede viajar. Le dije, bueno, ¿por qué? Le dijo, no vaya atención a la población mañana, que le podrán decir el por qué, y los vecinos aquí me comunican que le dedica a ustedes, que usted hoy no puede viajar. Entonces, realmente, lo que más me dije fue que las personas de la oficina de inmigración, la atención a la población, eran unos descarados, al igual era un descarado Raúl Castro y más descarado era Díaz Canel. Y que aquí en Cuba no se respetan los derechos humanos. Entonces, dije en dos ocasiones, vivan los derechos humanos. Bueno, ahí rápidamente, como robó, aparecieron muchos policías, mujeres, con un agente de la seguridad del Estado, pero bueno, en uno de esos momentos mi esposo Ángel muy expreso político, digo, no, tranquilo, que no va a pasar nada. Y bueno, realmente se retiraron, no me condujeron, parece que había orden que si yo protestaba, pues que me detuviera. Y bueno, esto es lo que ha sucedido, y una vez más le transmito y le digo al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, de que realmente es una burla del régimen cubano hacia la petición que la vicepresidenta y el presidente del Parlamento Europeo le hicieron al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, de que facilitaran mi participación en este importante evento del 30 aniversario del Parlamento Europeo, y realmente la respuesta fue esta, impedirme que yo saliera. Y entonces, bueno, una vez más, se dan cuenta de que hay una cooperación bilateral entre ambos países, ¿no?, entre ambos gobiernos, y que realmente entre esta cooperación hay y le estoy siguiendo en el 2017, porque le está planteando de la Unión Europea a el régimen cubano respeto a los derechos humanos, entre estas cosas, para tener participación de la sociedad civil, una participación pública, y bueno, realmente están impidiendo esto, y lo que se están burlando de este gobierno y de la Unión Europea.
Como nos mantente ahí, Berta. Fariña, regresamos contigo. si nos puedes adelantar algo, lo que queda de la jornada y mañana, ¿qué actividades continuarán allí de cara a este 30 aniversario de la instauración de los premios de derechos humanos Sájarov del Parlamento Europeo?
Tomás.
Eres tú, Omar. Adelante tú, Omar, adelante tú.
Mira, no, lo que queda de la jornada, ya terminamos con una cena que ya prácticamente está en curso y nosotros estamos aquí haciendo el programa, pero mañana también va a haber discusiones, va a haber paneles, va a haber una oportunidad en que los premios Sájarov pues, pueden compartir directamente, intercambiar experiencia con personalidades aquí del Parlamento Europeo. También se va a distribuir esta iniciativa que estaba hablando Guillermo Fariña, la carta. Es una carta que está pidiendo tres puntos básicos. Primero, que se haga responsable a las personas, a los jefes de los cuerpos armados que están ejecutando esta práctica de disparar contra manifestantes indefensos. Es decir, el jefe de la policía, el jefe del ejército, quien sea, que también se señale a las máximas autoridades de los gobiernos que permiten esto y que se apliquen las sanciones correspondientes, como te decía Guillermo, también que se consideren estos actos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que es lo que son. Lo que te quiero decir con esto, que es una opinión compartida aquí por la mayoría de los premios Sájarov, de todo que hemos hablado, de que tiene que detenerse este patrón de usar fuerza letal contra manifestantes pacíficos. Así que yo creo que es una iniciativa extraordinaria. Estuvimos trabajando yo y Guillermo anoche hasta altas horas de la noche para confeccionar un documento que fuera accesible a todos los premios Sájarov. Y bueno, terminará el evento pues con una ceremonia de reconocimiento, pero creo que es muy importante y creo que es una idea que ha pegado extraordinariamente aquí, Tomás.
Una última pregunta, Omar López Montenegro, brevemente. Berta, no le hay otros premios Sájarov que faltaron, pero por las razones que de no dejar de salir un gobierno, me imagino que el caso de Berta es uno de los pocos.
Es uno de los pocos, hay otro caso, Tomás, de cual se habló que no lo dejaron salir, pero sí es uno de los pocos que no ha podido salir. Déjame decirte, Tomás, hemos tenido oportunidad de compartir aquí con gente de otros países de situaciones extrema, con la esposa de Raif Ibrahim, el bloguero saudita, que fue condenado a latigazo y que ahora se encuentra aquí en prisión. He compartido con artistas de Ucrania, con ganadores del premio Sájarov, con el doctor de Mabwebe del Congo, que fue ganador del premio en el año 2009, con el reverendo Zacarías de Angola. Es decir, y lo más importante que yo veo de esto, y te voy a pasar un momentico después a Guillermo Fariña para que te diga algo, pero lo más importante es que cuando estamos a este nivel de luchadores de derechos humanos, la gente entiende que esto no es un problema de ideología, la gente entiende que de lo que se trata aquí es de la vida humana y del derecho de las personas a manifestarse.
Gracias, Omar. Brevemente, si vamos con Fariña y concluimos ahí.
Tomás.
Sí, dígame, Fariñas.
Oye, mira, es importante que se diga que ahora mismo estamos en una mesa con Patricia Gutiérrez de Ceballos, con Silvia Salet, con varios diputados y sobre todo con Elena Larrinaga, que es la representante de las Damas de Blanco en Europa, que aunque Berta no haya podido salir, la está representando, ocupó su asiento. Porque el gobierno tiene que tener bien claro que el día que no podamos salir, el exilio, y no solamente de Miami, en este caso Elena Renegado vive en España, el exilio de cubanos va a representar y a sacar y a hablar por lo que está ocurriendo en Cuba.
Como no, las gracias allá en Bruselas, Bélgica, dándole las buenas noches a nuestro colega Omar López Montenegro y al licenciado Guillermo Fariña Hernández. Pasamos a La Habana nuevamente. Berta, independientemente de la maniobra nuevamente del gobierno, pues está representada ahí, en el caso de Elena Reyes. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo en esta jornada en el Parlamento Europeo?
Sí, claro, estaba previsto de que estuviera, que nos representa en Europa, allí en
en este importante evento del 30 aniversario que Elena la reina, y puesto que, bueno, le enviamos unas palabras, un documento, escribiendo el por qué no estábamos ahí y la necesidad de que el gobierno de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, le condicione al régimen cubano para que esto no suceda, no solo con Berta Soler, con ningún activista de derechos humanos, sea o no sea premio Fajardo. Y bueno, lo importante es que, bueno, se está llevando un evento muy importante donde hay muchos premios Fajardo y donde la Dama de Blanco estamos allí representada, ya no solo por Elena Larriñada, que es quien nos representa, sino también por Guillermo Fariña y por nuestro hermano cubano, cubano-americano, Omar López Montenegro.
Berta, ¿cómo concluyó la actividad dominical? ¿Qué resumen nos puedes dar de todo lo ocurrido ayer?
Bueno, mira, nosotros del día 13 de mayo tenemos interrupta la campaña Todos Marchemos por la Libertad de los Presos Políticos. Cuando hablamos de interrupta, los domingos no estamos saliendo a manifestarnos, lo que sí, día en semana lo que hacemos nuestras actividades correspondientes, como Damas de Blanco, y bueno, la activaremos el domingo siguiente después del Día de los Padres.
Perfecto. Ahora, me gustaría una reacción tuya, pues en la tan cacareada reforma constitucional que se anunció el pasado sábado, cuando legislaron los 650 diputados, entre comillas, del llamado Parlamento cubano en representación de más de 11 millones de cubanos, pues escogieron al general de ejército y primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, como la figura que encabezará esta comisión encargada del proyecto de constitución. ¿Cuál es la lectura que ve detrás de esto, Berta Soler? ¿Cuál es la transparencia y la legitimidad que este proceso encabezado por Raúl Castro puede tener para el pueblo de Cuba?
Bueno, yo pienso que esto es más de lo mismo. Realmente la reforma, los cambios que le van a hacer a la constitución que está vigente en Cuba, es en beneficio para poderse mantener en el poder el régimen cubano, no beneficio para el pueblo de Cuba, y también que la constitución abraza a todos los que son socialistas, a todos los que son comunistas, y a nosotros que somos defensores de derechos humanos, que no perros ni el socialismo, y tampoco somos comunistas, no nos van a parar ni nos van a abrazar. Los cambios son cambios para beneficio del régimen cubano, mantenerse en el poder y poder reprimir y gobernar dentro de Cuba a sus anchas, sin darle oportunidad al pueblo de Cuba.
Y además, Berta, un parlamento unicameral, un solo partido, el Partido Comunista, y 605 diputados elegidos por ellos, a virtud de lo que desea el oficialismo. ¿Cuán representativo, Berta Soler, pueden ser 605 delegados de 11.5 millones de cubanos?
No es representativo para el pueblo de Cuba, realmente para poder el régimen cubano hacer lo que quiera. Y realmente quiero decir de nuevo que los cambios que va a haber en la Constitución no va a abrazar ni va a amparar a las personas que piensen diferente al régimen cubano. Todo es en beneficio de este mantener en el poder el régimen cubano.
Berta, finalmente, aprovechando una última pregunta, este 30 aniversario de instaurado este prestigiosísimo premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y poniendo esto en contexto, ¿no?, con el reciente nuevo acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen de La Habana, ¿cuáles tú crees, poniendo como referencia lo que pasa con los opositores, lo que pasa con las Damas de Blanco, ¿cuál tú consideras, Berta, que debería ser la postura y la revisión que debería llevar adelante el Parlamento cubano, el Parlamento Europeo, en lidiar con regímenes como el cubano, donde aparentemente el énfasis es lo económico y no el tema de las libertades individuales y los derechos humanos?
Mira, primeramente, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, en estas relaciones bilaterales que viene con el régimen cubano, primeramente tiene que condicionar, y entre las condiciones está el respeto a los derechos humanos, que ratifiquen los pactos políticos, económicos y culturales, que realmente no lo quiere hacer el régimen cubano, y a su vez exigirle al régimen cubano respeto a los derechos humanos, realmente las libertades. En las libertades de los cubanos, en la vía pública, realmente no lo tenemos, el movimiento, la manifestación pacífica, no violenta, no tenemos, para además los derechos del cubano, no se respeta dentro de Cuba, y esto es una de las cosas que debe de condicionar el Parlamento Europeo, al contrario,
que el Parlamento, la Unión Europea, o de lo contrario, esas relaciones bilaterales las paro. Tenemos que avanzar, tenemos que ser condicionados, y sin las condiciones que se ponen, y con uno condiciones, primeramente, respeto a los derechos humanos, no existe esto, pues yo paro entonces estas relaciones bilaterales, porque para poder avanzar en una cooperación bilateral, o en las cooperaciones bilaterales, tenemos que avanzar ambos. Y aquí no hay avance en el gobierno cubano, el régimen cubano, y cuando hablamos de avance, vamos a hablar en materia de respeto a los derechos humanos, tienen que condicionar al gobierno.
Gracias en La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soleil, y reiterativas las gracias allá en Bruselas, Bélgica, a nuestro colega Omar López Montenegro y al licenciado Guillermo Farilla Hernández. Como siempre, hasta ahora, cerramos con nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas
Asumiendo
tardes.
Aquí, pues, la posición de Omar López Montenegro.
Sí, sí, terminé desbancándolo.
Finalmente tú lo lograste.
Finalmente.
Bueno, ¿qué tenemos en Contacto Cuba hoy?
Bueno, hoy una entrevista con la escritora cubana Marixa Bravo, que acaba de publicar el libro Cuba Alcatraz, haciendo un remedo, ¿no?, de la cárcel de Alcatraz. Yo lo que veo en este testimonio es que está hecho, y lo confiesa ella misma, desde la vida cotidiana. Dijo, para no hablar de política, voy a hablar de la vida cotidiana, que es una de las mejores formas de hablar de política.
Bueno, la cotidianidad en Cuba es política. No hay mejor política que la vida cotidiana. Muy bueno.
Y entonces está por capítulos. Los capítulos son celdas. Los niños, los jóvenes, los alimentos. Un recuento también de cómo han escapado los cubanos de la isla de maneras inimaginables. Y ha hecho un recuento excelente ahí.
No se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rodríguez de Reseña, esta nueva obra de esta escritora cubana, importantísimo. La vida social, lo que mejor caracteriza la realidad cubana.
Claro.
Gracias, Luis Felipe, un placer. A las 3:30. Nos vamos así. Las gracias reiteradas a Omar López Montenegro allá en Bruselas, Bélgica. Nuestro técnico de allá en Abra, Juanito Pendaz, y en el estudio Raúl Tápanes Estrella, la producción como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 2, de regreso aquí en Cuba al Día. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Y luego, tras la noticia, con la conducción de Karin Roca. Hasta mañana.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.